Ya hablaremos de nuestra juventud casi olvidándola, confundiendo las noches y sus nombres, lo que nos fue quitado, la presencia de una turbia batalla con los sueños. Ya hablaremos de nuestra juventud, del gran poeta chileno Pedro Lastra. Así comienza Republicanos, Municipios al Poder.
En Agricultura, es hora de conocer más sobre las municipalidades y los gobiernos locales. Comienzan 30 minutos de entrevistas y discusión en Republicanos, Municipios al Poder. Un espacio para debatir, conversar y dar a conocer problemáticas e iniciativas de las comunas del país. Una presentación de AMUR, Asociación de Municipios Rurales. Conduce Jorge Andrés Pomar.
Republicanos, Municipios al Poder, el programa del municipalismo chileno, el programa de la descentralización está nuevamente al aire, porque cada vez que tú escuchas esta música sabes que vamos a hablar de los municipios de Chile, de la descentralización, vamos a hablar de las regiones, vamos a hablar de las provincias. Y si estás en Valparaíso, nos escuchas en el 92.5, en Temuco 103.9, Puerto Montt 96.9, Coyhaique 104.1, en Santiago, como no, como siempre, como hace más de 80 años aquí en Radio Agricultura, 92.1. Gracias a AMUR Chile, la Asociación de Municipios Rurales. Gracias a Municipios por Chile. Gracias al Fondo Nacional de Medios de Comunicación del Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Qué bueno es escucharte, leerte. Escríbenos arroba republicanoscl. También nuestro WhatsApp es el más 569-8868-4923. Matías Poblete, presidente de la Fundación para la Discapacidad, ya está al otro lado de los micrófonos. Matías, estás ahí, muy buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto saludarte a ti y a todos los auditores de Agricultura.
Matías, ¿cómo está la Fundación en estos tiempos de pandemia? ¿Cuánto, alguna vez durante la pandemia conversamos de este tema, pero esto se ha prolongado, ahora hay que esperar las vacunas? La inmunidad de rebaño, la activación de la economía. ¿Cómo le ha pegado, no es cierto, al mundo de la discapacidad esta prolongación, no es cierto, que ya va literalmente casi para un año, y un poquito más si le agregamos el estallido social de octubre del 2019 incluso? ¿Cómo le ha pegado al mundo de la discapacidad?
Mira, la verdad es que la situación es compleja para todos, pero aprovechando que tú me haces esta pregunta, quiero tomar esta tribuna para hacer un llamado al presidente de la República, Sebastián Piñera, a que considere un proyecto de resolución que elaboramos y que patrocinaron varios parlamentarios, que busca que las personas en situación de discapacidad que vean suspendidas sus jornadas laborales y que tienen pensión de invalidez completa, puedan acogerse a los beneficios de la Ley de Protección al Empleo. Porque cuando se crea la AFC, se impide que las personas con discapacidad que reciben pensión de invalidez completa coticen. Y como la Ley de Protección al Empleo saca los recursos de la AFC, no pueden estas obtener este beneficio y están quedando a la deriva, ¿cierto? En este contexto donde están cambiando hoy día las cuarentenas, estamos en una situación dinámica y se suspenden las jornadas de trabajo, se está generando esta complicación que esperamos pueda tener una pronta resolución. Y en lo demás, a cuidarse, a tomar las precauciones, a seguir considerando que la inclusión es una tarea de todos, y en este contexto de pandemia yo creo que esperamos que al final de este proceso todos seamos más conscientes de quiénes somos, de cuál es nuestro rol en esta sociedad y lo podamos poner en práctica.
¿Qué falta? Tú dices, quiero hacer un llamado al presidente directamente. ¿Qué le ha faltado al Estado en materia de discapacidad durante la pandemia?
Mira, el Estado ha tenido retrasos en poder actuar de manera oportuna en lo que implica la inclusión de las personas en situación de discapacidad en este contexto. Lo que ocurrió con las clases online, ¿cierto?, donde faltaba mucho para que existiera accesibilidad en las plataformas digitales. También, ¿cierto?, considerar mecanismos de atención preferente y especializada a casos de personas en situación de discapacidad contagiados. Y también falta entender, mira, hay muchas personas que están en situación de discapacidad que son dependientes. Y las mamás, ¿cierto?, han tenido que cuidar a estas personas en situación de discapacidad porque no están yendo a las escuelas especiales o a los jardines. Y como son, bueno, en algunos casos son mayores de edad, entonces tampoco se pueden acoger a los beneficios, ¿cierto?, que tienen, por ejemplo, la extensión del postnatal o la licencia maternal, ¿cierto?, porque son personas mayores de edad que dependen de un adulto. Y como hoy día los colegios, ¿cierto?, los centros de diurnos para personas con discapacidad están cerrados, entonces no pueden, ¿cierto?, estar en esos lugares y ser cuidados mientras que las mamás trabajan o están en algún tipo de actividad. Entonces también es importante poder tomar medidas al respecto.
¿Qué dirías tú que tendría o a dónde puede acudir una persona en situación de discapacidad que tiene, que a lo mejor tenía trabajo? Recordemos que en la empresa privada, ¿no es cierto?, hay un porcentaje mínimo, un 1%, que se debe contratar de personas en situación de discapacidad. Una persona que pierde su trabajo, que estaba en situación de discapacidad, imagino que ahora debe ser mucho más complicado encontrar trabajo. Muchas empresas cerraron, muchas empresas están acotando el número de sus trabajadores. Por lo tanto, si antes era difícil y necesitamos incluso una ley de por medio para contratar personas en situación de discapacidad, probablemente ahora lo debe ser aún más. ¿Qué medios les va quedando a una persona en situación de discapacidad? Más allá de los que tenga cualquier ciudadano, me refiero, no sé, al FOGAPE, al crédito, al bono COVID, etcétera, etcétera.
Bueno, mira, primero comentarte que también las instituciones públicas que tienen 100 trabajadores o más deben contratar a su 1% de personas en situación de discapacidad. Y ahí también hay una deuda del Estado en cuanto a cumplir la ley 21.015. Hoy día, muchas personas en situación de discapacidad, ¿cierto?, también están recibiendo el beneficio, ¿cierto?, del IFE y otras otros beneficios que está dando el Estado, ¿cierto?, asociados a crédito. Sin embargo, hoy día existe este desequilibrio, como te mencionaba, con las personas que no pueden acceder a este beneficio de la ley de protección al empleo cuando tienen una pensión de invalidez completa. Y ese es un número importante de personas. En Chile hay más personas con discapacidad que tienen pensión de invalidez completa que quienes tienen credencial de discapacidad. Entonces, ahí hay un desequilibrio en cuanto a los beneficios de cómo estos se otorgan. Pero pueden, obviamente, acceder a todo el resto de los beneficios sin dificultades. Es decir, la mayor complicación está en esta ley de protección al empleo, que, no tiene que ver con este gobierno, sino que tiene que ver con que se basó en una ley antigua donde las personas en situación de discapacidad ni siquiera tenían muchas oportunidades de trabajo, menos que ahora. Por lo tanto, estaba hecha bajo un paradigma de que no cotizaran porque en realidad recibían pensión. Pero hoy día estamos en una realidad diferente y esas medidas tienen que cambiar. Y también decirte, ¿cierto?, que si bien ha habido un estancamiento en cuanto a lo que es la contratación de personas con discapacidad en el contexto de pandemia, esto venía en recuperación. Ya en este último tiempo, estos últimos 2-3 meses venía en recuperación. Pero esperemos que es lo que va a pasar con el aumento de los contagios y ahí vamos a hacer un nuevo análisis de cómo está la contratación de estas personas.
¿Hay algún área de la economía donde personas con discapacidad tú las veas de manera más habitual empleadas? Tomando en cuenta que hay áreas de la economía bien específicas que se han visto mucho más afectadas que otras, producto del estallido social, producto de la pandemia. Estoy pensando, por ejemplo, no sé, en el rubro gastronómico, hotelería, viajes, servicios turísticos. ¿Hay algún área específica de la economía donde la empleabilidad de personas con discapacidad sea más alta que en otras?
La mayor número de personas en situación de discapacidad que están contratadas están en servicios de comercio, retail, principalmente, puesto que son las empresas que generan mayores contrataciones. Ahora, con este cambio de la venta presencial al e-commerce, está también generando una movilidad de contrataciones, porque ya hay menos asistentes de probadores, menos cajeros, menos asistentes de sala, de venta, ¿cierto? Y ahí también el desafío que tenemos nosotros, las organizaciones que nos encargamos también de formar a personas en situación de discapacidad, es generar espacios de empleabilidad asociados a los momentos que estamos viviendo y que probablemente van a quedarse así, como son el comercio digital, ¿cierto? Y otros servicios, ¿cierto?, que hoy día se están dando de manera telemática en grandes empresas. Entonces la idea también es preparar a las personas para que se vayan adaptando a estos cambios, que de seguro se van a quedar.
Estás escuchando Republicanos, Municipios al Poder, el programa del municipalismo chileno y la descentralización. Una pausa y ya volvemos con más.
La Asociación de Municipios Rurales AMUR trabaja por el desarrollo, progreso y bienestar de sus comunas y vecinos. Alhue, Buin, Paine, Melipilla, San José de Maipo, Isla de Maipo, Talagante, El Monte, Calera de Tango, Padre Hurtado, Peñaflor, Curacaví, María Pinto, Colina, Tiltil, Lampa, San Pedro y Pirque son los municipios que integran esta red rural. Para más información ingresa a www.amur.cl.
Sigamos en la compañía de Republicanos, Municipios al Poder, junto a Jorge Andrés Pomar.
De vuelta hacemos juntos Republicanos, Municipios al Poder, y lo hacemos como siempre con AMUR, la Asociación de Municipios Rurales de Chile, trabaja por el desarrollo, progreso y bienestar de sus comunas y vecinos. Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas. municipiospochile.cl, el único digital de noticias 100% locales, 100% municipales. Y el Fondo Nacional de Medios de Comunicación del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, nada menos que premió a Republicanos, Municipios al Poder para seguir difundiendo ideas locales. Matías Poblete, presidente de la Fundación para la Discapacidad, conversa este día aquí en Republicanos, Municipios al Poder. Matías, ¿sigues ahí?
Así es.
Ahí está Matías, por supuesto. Matías, preguntarte por abril. Hay desafíos importantes en el país. Probablemente el más grande de ellos tenga que ver con la elección de los 155 constituyentes que van a tener que redactar el Chile del futuro, el Chile de probablemente los 40, 50 años más. Dos preguntas en una. La primera tiene que ver con ¿por qué no hay cupos, a lo mejor para discapacitados, en cubos protegidos, así como hay como para pueblos originarios, en estos 155 constituyentes? Y la segunda pregunta tiene que ver con que si crees tú que una persona discapacitada tiene las mismas posibilidades electorales, estoy hablando 100% electorales, de competir de igual a igual con el resto de los candidatos, o ya tiene algún tipo de desventaja.
Mira, el hecho de que las personas en situación de discapacidad no tengan escaños reservados tiene que ver con la capacidad de lobby, ¿cierto?, de quienes representaron ese interés ante el Ejecutivo y el Legislativo, ¿ya? Como por ejemplo, ¿cierto?, lo hicieron los pueblos originarios, quienes lograron, ¿cierto?, tener estos escaños reservados, aunque hoy día, ¿cierto?, hay complicaciones en cubrir alguno de ellos, porque hay pueblos originarios que no han logrado inscribir, ¿cierto?, las candidaturas de sus representantes. En el caso de las personas con discapacidad está el 5% de candidaturas reservadas, pero en las listas de candidatos, es decir, cada pacto, ¿cierto?, o cada partido, ¿cierto?, o incluso las listas de los independientes, tiene que hacer una lista de candidatos y esa tiene que estar compuesta de un 5% de candidatos o candidatas en situación de discapacidad. Tú me preguntas acerca de la posibilidad electoral. La verdad es que pocas personas han estado en política estando en situación de discapacidad en Chile. Ya yo recuerdo, ¿cierto?, a quien fue la ministra Parot, y al actual vicepresidente de la Cámara de Diputados y Diputadas, ¿cierto?, Francisco Undurraga. Pero la mayoría de las personas en situación de discapacidad han estado excluidas, ¿cierto?, de poder participar por lo que implica llevar adelante una campaña, ¿cierto?, las dificultades de acceso a la información, a la infraestructura. Además, también hay una relación muy directa entre discapacidad y pobreza, ¿ya? Por lo tanto, las redes, el invertir en una campaña es mucho más complicado. Pero hoy día la elección de convencionales constituyentes es una elección atípica, no es algo antes visto. La ciudadanía está buscando representantes, ¿cierto? Que no sean mayoritariamente políticos, pero que sí tengan una trayectoria, que conozcan de la Constitución. Y eso sí, hay harto en el mundo de la discapacidad. Personas que han trabajado por los derechos de las personas en situación de discapacidad, que conocen, ¿cierto?, el tema político, no porque han estado inmersos, sino que porque tienen estudios, ¿cierto?, o han participado en distintas instancias, ¿cierto?, de desarrollo de políticas públicas. Y su trabajo, ¿cierto?, su trayectoria les avala para poder llegar ahí. Pero no son la mayoría, ¿ya? Pero sí es importante y es trascendental que hoy día podamos estar, ¿cierto?, en estas listas y podamos ser parte de los candidatos, ¿cierto?, porque esto va a cambiar la historia. ¿Quién dice que después, ¿cierto?, para las elecciones de octubre no estemos conversando acerca de lo mismo, de incorporar en las listas a personas con discapacidad en las parlamentarias, ya que también podría ser quizás una realidad que se pueda llevar a cabo? Pero sin lugar a dudas que hay una puerta abierta muy importante y esperamos que algunas personas con discapacidad puedan llegar a ser parte de la redacción de esta nueva constitución.
Matías, yo sé que tú vas a ser candidato, ¿no es cierto?, a la convención constituyente. Me alegra mucho por lo demás, en lo personal, pero también creo que personas como tú en verdad traen una mirada fresca, nueva, y por supuesto interesante, original, respecto a este Chile que vamos a tener que construir juntos. Yo sé que vas por el distrito 13, ¿no es cierto?, la Terna, Los Espejos, San Ramón, San Miguel, y Pedro Aguirre Cerda. ¿Me falta alguno, no? Ahí están todas. Ahí están todas.
El bosque.
Y los amigos del bosque también. ¿Cuál crees? Ambos sabemos que tú le vas a aportar una mirada puntual desde el mundo de la discapacidad, desde tu trayectoria. Pero aparte de ese tema puntual, ¿no es cierto? Que yo sé que tú probablemente vas a hincar el diente, vas a trabajar mucho. Pero preguntarte, ¿cuál es tu punto de partida? Si tú logras ser electo, ¿cuál es tu punto de partida el día que te sientes ahí en el Palacio Pereira, que anunció además el presidente el día lunes que desde ahí trabajará la nueva convención constitucional?
Mira, mi trabajo es bastante reconocido en temas de inclusión de personas en situación de discapacidad, pero además yo soy cristiano y considero que es importante que la libertad de culto esté consagrada, ¿cierto?, en esta nueva constitución. También yo soy profesor y gran parte de mi trabajo como docente, cuando lo pude ejercer, fue en estas comunas. Y conozco, ¿cierto?, cómo funciona el sistema educativo actual, y también es importante considerar mejoras sustanciales a la educación chilena a través de consagrar, por ejemplo, el derecho a una educación inclusiva y de calidad. Hoy día hemos avanzado harto en cobertura, pero tenemos muchas personas en situación de discapacidad que no están en el sistema regular de educación, están en un sistema especial, paralelo. Y la idea es transformar este sistema educativo en un único sistema que sea inclusivo. Y también me ha tocado ser emprendedor muchas veces, en temas como emprendimiento social o emprendimiento económico. Y creo también que hay que darle una mirada desde las pymes a esta nueva constitución, y aquí en este sector, ¿cierto?, de la Gran Avenida y otros lugares más donde está emplazado este Distrito 13, hay muchos emprendedores, y también me gustaría poder escuchar cómo ellos han logrado salir adelante en este contexto y poder incorporar en esta nueva constitución elementos que para ellos puedan ser relevantes.
Matías, finalmente vamos avanzando, se nos va acabando el tiempo. Me dice aquí don Luis Fraile, que está como siempre en los estudios de Radio Agricultura, Providencia 1208, piso 6, ahí en los radiocontroles. Matías, hay mucha gente que dice que va a ser difícil consensuar acuerdos. Aquí todo lo que no llegue a los dos tercios va a quedar fuera. Esto puede ser bueno y malo. Uno dice, claro, por un lado vamos a tener una constitución que va a gozar de mucha transversabilidad, porque llegar al 66% hay que hacer acuerdos. En ese sentido, es altamente probable que los polos opuestos, que quienes están más a la derecha, que quienes están más a la izquierda, a lo mejor se van quedando un poquito afuera de esos acuerdos, o por lo menos eso se está proyectando. Entonces, quería preguntarte, ¿qué pasa al revés también? Si tal vez cuando yo tengo ese 33%, 33,333, soy capaz de bloquear a lo mejor el acuerdo del 66%. Entonces, ¿cómo dialogar finalmente para tener una constitución realmente representativa de las mayorías, pero que no dejen fuera de toda la discusión tampoco a esas minorías?
Claro, mira, esta no tiene que ser la constitución de las élites, ni de la élite de la izquierda, ni de la élite de la derecha. Muchas veces las discusiones que se dan son en torno a los pensamientos de un grupo minoritario, pero que ejerce presión, que ejerce poder, ¿cierto?, con sus posiciones. Yo creo que aquí la clave va a estar en que los que logren, ¿cierto?, llegar a ese escaño en la Convención Constituyente, donde yo espero estar también, tengamos la capacidad de dialogar entre nosotros, como tú lo dices, pero también escuchar lo que las personas quieren. Porque hay muchas cosas que las personas no tenían como prioridad, pero que se fueron posicionando no porque fueran prioridad, sino que porque fue un asunto mediático. En ese sentido, hay que levantar propuestas desde la ciudadanía, hay que hacer muchos, muchos cabildos, muchas conversaciones, tener propuestas claras en torno a eso, y esas propuestas ponerlas sobre la mesa directamente representativa de la ciudadanía.
Bien, nos vamos, Luis Fraile, claro que sí, nos vamos, Matías Poblete, pero antes yo te cuento que todos los días hacemos Republicanos Municipios al Poder con AMUR, la Asociación de Municipios Rurales con Municipios por Chile, noticias realmente descentralizadas, y el Fondo Nacional de Medios de Comunicación del Ministerio de Secretaría General de Gobierno. Matías Poblete, muy agradecido de que compartieras el día de hoy aquí en Republicanos Municipios al Poder.
Gracias a ustedes por la invitación, que estén muy bien.
Nos vemos mañana. Hay más Republicanos Municipios al Poder. Chao.
En Agricultura fue Republicanos Municipios al Poder. Una presentación de AMUR, Asociación de Municipios Rurales. Conducción, Jorge Andrés Pomar.